Casa de Herrero. Es radio.
Doña Kelu Robles, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien.
¿Qué tal estás? Hoy muy contenta te veo. Yo creo que sí. Es el destino que has elegido.
Sí, me hace mucha ilusión volver a Soria porque ya pues fui en su día y contárselo a los oyentes me encanta la idea.
A mí me encanta Soria también, que una de mis mejores amigas es de un pueblecito pequeñito que se llama Atauta. Y muy pequeñito, pero tienen unos vinos y unas, bueno, increíble, no podemos dejar de visitar esos pequeños pueblos, pero dime por dónde quieres empezar.
Vamos a empezar con nuestro invitado soriano. Sabes que Soria pues es una tierra de poetas, de escritores, y en esta casa pues contamos con uno de ellos, que nos puede contar muchísimas cosas, porque además tiene una casita en un pueblo, que a ver si tenemos suerte y nos invita, porque creo que además allí de vez en cuando organiza él alguna fiesta, alguna cosa. Y ya
tiene fama.
Fernando Sánchez Drago.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Fernando?
Bueno, pues aquí perdido en la Sierra de Madrid.
Pero con Twitter.
No en la de Soria.
¿Estás con
Twitter?
Oye,
vamos a ver, tengo que corregiros algunas cosas que habéis dicho.
En primer lugar,
yo no soy soriano de nacimiento. Ya. Yo soy soriano de adopción. Es verdad que la ciudad me nombró hijo adoptivo pues cuando gané el Premio Planeta, etcétera. Pero nacer, yo nací en Madrid. Uh-huh. En segundo lugar, hombre, la casita que tengo en ese pueblo, la verdad es que no es una casita, sino un casoplón.
A ver, ¿cuántos metros?
En tercer lugar, última corrección, yo no doy nunca fiestas. Yo soy una persona, bueno, si me he ido a vivir prácticamente a un pueblo en el que en invierno hay 2 habitantes y en verano se anima un poco, hombre, evidentemente no soy hombre dado a organizar fiestas, jamás.
No, pero yo creo que el uno se refería tanto a fiestas, sino con que toda vivencia en tu casa, por lo menos por lo que nos cuentas, Fernando, siempre es, vamos, es reseñable.
Bueno, que conste que mi vivencia principal es la de la soledad, no la de la sociedad.
Pues eso es para cierto, el coronavirus está muy bien.
He de rectificar porque es verdad que Fernando ha dicho que su casa allí es casi como un retiro tibetano.
Bueno, efectivamente, es que aquello se parece extraordinariamente al Tíbet. Yo siempre digo que es el Shangri-La español. Está fuera de lo que es el contexto actual de España, ¿no? Hasta allí no llegan ni los ecos ni las voces de la España actual. Y eso es lo que a mí me gusta. Pero me gustaría decir que en realidad yo no elegí Soria. Fue Soria la que me eligió a mí. Porque mi vinculación con Soria nace porque yo soy huérfano de guerra, como sabéis, y mi madre, cuando yo tenía 8 años, se casa en segundas nupcias con un señor de Soria, y con un señor que había nacido precisamente en Castillfrío de la Sierra, ese pueblecito donde yo tengo ahora ese casoplón. Ajá. Y en ese casoplón, hombre, que estaba en aquí cuando yo lo compré, porque lo heredaron mis hermanos, cuando yo lo compré estaba en unas condiciones, bueno, pues casi del periodo del Pleistoceno, ¿no? Pero ahí había nacido mi padrastro. Y entonces había una especie de destino por la cual Soria me fue llamando. Yo llegué a Soria cuando tenía 8 años de edad, lo recuerdo perfectamente, el 1 de agosto del 1944, y me quedé deslumbrado porque aquello era como una ciudad del oeste. Yo era muy muy peliculero, muy novelero, y el olor a sierra que había allí, el olor a madera, ¿no?, el viento que corría por todas partes, en fin, era una ciudad muy recoleta, una ciudad, en el mejor sentido de la palabra, muy pueblerina, y verdaderamente yo eché el ancla en esa ciudad, y cuando muchos fui a veranear, tuve allí amores, tuve allí amigos, tuve allí lecturas, tuve allí de todo, y cuando estuve en el exilio, estuve 7 años en el exilio, en fin, ya siendo yo, en fin, talludito, ¿no?, entonces empezó a crecerme Soria en la memoria, de tal manera que yo soñaba con volver a España después de los 7 años de exilio y con instalarme en Soria, y efectivamente eso es lo que hice. Llegué a España, me instalé en Soria, no en la en Soria capital, no en el pueblo, y al pueblo me fui ya pues muchos años más tarde, huyendo un poco porque Soria había crecido demasiado. Yo suelo decir en broma que ya la Soria de ahora me parece Manhattan. Claro. Se llenó de coches, se llenó de semáforos, se llenó de gente, se llenó de turistas, todas estas cosas, y entonces yo huí de aquella Soria solitaria, aquella Soria película del oeste, aquella Soria melancólica, aquella Soria, en fin, envuelta en ruinas, en definitiva, ¿no?, envuelta en su propia memoria, y huía hacia las tierras altas de Soria, que así se llaman, las Highlanders, ¿no?, como Escocia, como Stevenson llamaba Escocia, ¿no?, y entonces me refugié en ese pueblo.
Está muy cercano al puerto de Oncala.
Efectivamente, el pueblo de Oncala, y más cercano todavía, hombre, de un lugar emblemático en la historia de España, con el cual yo me he identificado extraordinariamente, que es Garray. es donde está el cerro donde se encuentran las ruinas de Numancia, ¿no?
Eso, claro.
Incluso uno de mis libros se llama Discurso numantino, ¿no? Yo he sido siempre muy numantino porque eché los dientes allí de niño.
¿Y tu casa conserva alguno de esos escudos hidalgos que se pueden ver por esos pueblos sorianos?
Bueno, la mía concretamente no, pero sin embargo este pueblo que te digo, Castilfrío de la Sierra, que es extraordinariamente bonito, es un pueblo medieval perfectamente conservado, con casas todas ellas de piedra machota, de piedra dura, de piedra de verdad, paredes gruesas, entonces hay muchas casas que tienen unos blasones, unos escudos verdaderamente extraordinarios, que en muchos casos proceden de los indianos, porque es un pueblo que tuvo varias oleadas de riqueza a lo largo de la historia, en primer lugar porque por la ganadería. En la época de la Mesta, los reyes emanaron un decreto que obligaba a los propietarios, nobles todos ellos, de más de un determinado número de cabezas de ganado, a residir in situ, allí donde estaban las ovejas. Entonces, naturalmente, los nobles no lo hicieron, pero enviaban un currito, enviaban un subordinado, enviaban un secretario que se ocupaba de estos asuntos, y de ahí procede la peculiar arquitectura del pueblo, que efectivamente es noble, porque los nobles fingían que se iban a vivir allí, y entonces levantaban estas casas con estos blasones, con estos escudos. Entonces, la configuración arquitectónica del pueblo es realmente extraordinaria, una joya.
Fernando,
muchos indianos se fueron a América. Mi propia la familia de mi padrastro, una rama de la familia se fue a América y allí era gente muy laboriosa, gente muy industriosa, muy espabilada. Hay un proverbio que dice el soriano y el gorrión, los más espabilados de toda la nación. Entonces, allí hicieron dinero y llegaron a tener la editorial de libros escolares más importante del país, ¿no? Y bueno, muchos de esos indianos también volvieron, edificaron casas, como sucedió, por ejemplo, en Asturias y en otros lugares de España, y eso también le da a toda esta zona una configuración muy especial.
Fernando, es que te quería preguntar que ¿cuántos vecinos sois en el pueblo de Castilfrío de la Sierra?
Pues mira, si te metes en internet y miras el censo de Castilfrío, me parece que hay censados unas 22 personas. Eso no quiere decir que todas vivan en el pueblo.
Claro.
Es decir, la verdad es que hay bastantes de ellas que están censadas allí, pero que viven en Soria capital, pero que tienen ganado, por ejemplo, en el pueblo, entonces trabajan en el pueblo y por la noche vuelven a Soria capital. Y entonces en invierno puede haber dos o tres personas nada más. Yo puedo estar allí meses enteros prácticamente sin cruzarme con nadie, ¿no?
Claro.
Pero es verdad que en el verano, julio y sobre todo agosto, en fin, aquello es como una primavera, ¿no? Se puebla de gente, se puebla de niños, en fin, vuelven los viejos vecinos y llega a ver, pues no sé, 100 o 200 personas, ¿no?
Claro, sí, sí. ¿Qué nos recomiendas que visitemos en Soria o en los alrededores de Castilfrío? ¿Qué no nos podemos perder?
Bueno, Soria es una provincia extraordinariamente rica, tanto de paisajes como de monumentos, como de usos y costumbres, ¿no? Precisamente porque ha estado un poco congelada. Es un crisol, yo suelo decir que, en fin, que es un cruce de muchas provincias españolas. Es una provincia que está encajonada entre tiene limítrofes, tiene fronteras con Guadalajara, con Segovia, con Valladolid, con Burgos, con Logroño, con Zaragoza, etcétera. Entonces, hay una Soria aragonesa, hay una Soria castellana vieja, hay una Soria burgalesa, hay una Soria riojana, hay muchas Sorias y fundamentalmente hay dos grandes Sorias. Una, la Soria de la Estepa, es lo que su nombre indica, Estepa. Tener en cuenta que allí se rodó, por ejemplo, muchas escenas de la célebre película del Doctor Jivago, porque era muy parecida efectivamente a Siberia, también con unos cielos extraordinariamente altos y con un azul cobalto muy intenso, porque si bien es una provincia muy fría, hay en ella muchísimos días de sol, con una atmósfera verdaderamente cristalina. Yo suelo decir que cuando uno sube a Numancia, bueno, que desde allí se ve el mar, y desde el castillo de Gormaz, que está cerca del Burgo de Osma, pues también se ve el mar, se ve América, vaya, ¿no? Entonces, esa Soria es extraordinaria, es el paisaje que a mí más me gusta de la tierra, pero claro, a mí es el que más me gusta de la tierra, hombre, porque he echado raíces en él, ¿no? Y realmente se ensancha el alma, y ese es el paisaje también de las tierras altas, donde está la sierra, y otros muchos pueblos hermosísimos. Por ejemplo, allí está el pueblo de Narros, que recibió hace ya bastantes años el premio al pueblo más bonito, mejor conservado de España, ¿no? Y luego está también la Soria de los Bosques, la Soria de la Madera, Navaleno, la Laguna Negra, San Leonardo, etcétera, que es otra Soria completamente diferente de paisaje y también de usos y costumbres, ¿no? Entonces la riqueza de usos y costumbres, la riqueza consuetudinaria, la riqueza del folclore y la riqueza del paisaje soriano, muy pocas partes de España son tan ricas como lo es Soria.
Pues Fernando,
gran desconocida, Claro, uno de los secretos de Soria, y a lo mejor, claro, yo no soy economista, ni soy demógrafo, ni soy sociólogo. Entonces a mí lo que me gusta de Soria es que es una zona despoblada, muy despoblada. Fijaros que el índice demográfico de la provincia de Soria es inferior al del desierto de Gobi. es la zona más despoblada de Europa, menos de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, eso a muchos sorianos, pues, en fin, no les gusta nada, ¿eh? Porque lo que quieren es progreso económico y ferrocarriles, industria y todas estas cosas. Pero claro, un escritor que no es ni economista, ni sociólogo, ni demógrafo, le agrada extraordinariamente, y esa es también una de las razones por las cuales Soria es para mí un Shangri-La.
Bueno, pues nos quedamos con esa recomendación de paz absoluta, de retiro, y tomando el ejemplo de lo que haces, Fernando. Y te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido estos minutos para hablar de tu bonito pueblo, que tiene que ser una maravilla. Vamos a ponerlo en Google rápido.
Por cierto, ya he oído que a ver cuándo os invito. Pues quedáis invitadas ya.
Muchísimas gracias, Fernando.
No, pero de verdad, lo digo de corazón.
Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias.
Un abrazo a todos.
Un beso, un abrazo. Qué maravilla. Pues bueno, sí, fíjate que bien, ¿eh? Nos quedamos también con esa invitación. Mira, se me ha olvidado, no le he preguntado porque no sé si Fernando tiene un buen paladar, si le gusta, ¿qué podemos degustar ahí en Soria?
Tenemos amplia gastronomía castellana, recia, sobre todo pues para el frío tiene su sentido, ¿no?
Asados,
el cordero, en Castilla y León pues es una de las estrellas de la gastronomía, de la mesa castellana, y los torreznos.
Bueno,
los
claro.
Torreznos. En Soria está el mejor torrezno del mundo.
¿Cómo?
Y además yo he hablado con el cocinero, con Luis Ángel Torres, que se llevó el premio el año pasado. Le pregunté de qué manera hacía los torreznos, porque yo creo que algunos dirán, pero sí es fácil, pero sí es freírlos y ya está. Bueno, pues tiene su qué, y además hay 2 maneras de hacerlos, dependiendo de si uno se pone a plano o de si uno quiere toda la contundencia de los torreznos. Así nos lo contaba.
Bueno, yo lo hago de 2 fórmulas. Una que es con 2 freidoras. En una primera freidora lo que hago es durante 20-25 minutos, pues a medio gas, lo que hago es cocharlos, ¿no? Los torreznos. Y luego tengo otra freidora con el aceite muy reciente, los vuelvo a meter allí, y entonces cuando yo digo que el torreno habla, que empieza la burbuja a chascoterrear y tal. Pero luego tengo otro método, porque no utilizo aceite, que es lo hago al horno. Me pongo en un programa de temperatura y íntegramente en el horno. Lo saco y bueno, son una bendición.
Claro, es que la cuestión es, ¿a ti cómo te gusta el torrendo, no? Porque claro, está el torrendo, el que es más seco y que lo podemos tomar un aperitivo, o el que es más jugosito y más blandito, bueno, no sé, un escándalo.
¿Cuánto ha hecho también por los torrendos Paquita Salas? La ha glorificado el torrendo y su posición en la mesa española. Además de los torrendos, podremos encontrar unos carteles un poco misteriosos cuando vayamos a Soria que anuncian gamusinos.
Ya.
Hay mucha broma con esto.
La trampa.
Pues es que hay gamusinos en Soria.
¿Ah, sí?
Sí, y yo he hablado con el padre de los gamusinos sorianos, que es Carlos París, es el gerente de la empresa Dulces Típicos de Soria. Ya vamos adivinando qué pueden ser estos gamusinos. Y me contaba él así que, ¿qué es esto de los gamusinos sorianos?
Todo el mundo piensa que los gamusinos es la broma de su pueblo. Vimos que era una palabra que no se estaba usando comercialmente de momento, y decidimos registrarlo como marca, como patente. Y lo primero que hicimos fue sacar unas galletas muy graciosas que se llaman pues gamusinos. Lo hacemos 100% con mantequilla de Soria, que es de lo que aquí presumimos. Y bueno, pues se han convertido en unas super cookies, en unas super galletas que le dan 1000 vueltas a cualquier galleta danesa o belga, que es lo que la gente está acostumbrada.
¡Wow, qué bueno!
Sí, la mantequilla soriana, muy famosa, de alta calidad.
Dulce y salada.
He hecho un experimento con algunos compañeros, que ya sabes que ahora...
¿Les has dado gamusinos?
No, ya quisieran, no hemos tenido esa suerte.
Vaya.
Pero he hecho un experimento, porque es verdad que decía Fernando que tenemos 2 Sorias. Una pues es más esa estepa y otra es ese vergel. Y yo creo que ha trascendido más la faceta de la estepa. Y creo que hay que nombrar sitios como la Laguna Negra de Vinuesa, que además, porque es negra, tiene su explicación química y tiene su historia natural también bastante interesante. Es de origen glacial, a través del pico Urbión, que iba desplazando toda esa nieve, fue formando esa laguna. Entonces, ¿qué he hecho con la redacción? He salido a la redacción, es verdad que ahora somos menos de lo que normalmente éramos, entonces, bueno, pues he salido y a los que estaban he sacado una fotografía de un pinar, del pinar que rodea la Laguna Negra de Vinuesa, y también del entorno de la ermita de San Bartolomé, que es otro lugar que tenemos que nombrar. Es de origen templario, tiene un encanto espectacular, la iconografía es muy misteriosa, el enclave en el que se encuentra muy interesante porque solo se puede acceder andando, lo cual le va sumando también pues su intriga, su misterio, y el regalo final es esa ermita maravillosa. Bueno, pues con estas dos fotografías me he acercado hacia nuestros compañeros y les he dicho, ¿en qué lugar de España crees que está esta fotografía tomada?
Invita al relax, a la calma, me iría ahora mismo con los ojos cerrados, pero yo diría que es más por el norte de España, más mitad norte para arriba, no por la parte sur, por más que nada por el verde y por, sí, por toda la vegetación.
Cuenca, ¿y por qué? No tengo ni la más remota idea, porque las veces que he estado por allí me da la impresión de que esos pinares, esas hojas, ese agua, no me cuadran mucho los nenúfares.
A ver, mucho verde, vale, podría ser el norte por la gran vegetación. ¿Asturias?
Yo te diría que por Málaga, por donde el Caminito del Rey, por el tipo de vegetación y por el tipo de rocas, etcétera.
Bueno, pues no. ¿Sabéis con qué me quedo? Por cierto, que lo decía Juan Pablo, es Cuenca, ¿no? Por los pinos, con los níscalos también son famosos. Hombre, no es que tengan nada ahí especial, yo creo, ¿eh? No lo sé, si hay algún soriano que nos está escuchando, a lo mejor me afea la conducta, me dice Leticia, por favor, si los níscalos sorianos son especiales, pero claro, debajo de pino... Ahí claro. Tenemos que ir siempre, después de las lluvias.
Pues sí, y cuando hablábamos de estos pinares, por qué son especiales y por qué se conservan en esta latitud y en Soria, para hablar de ello me puse en contacto con Quique Muñoz, que es ingeniero de montes y es portavoz también de la plataforma Soria Ya, que es, como decía Fernando, pues hay mucha gente que está reclamando más acceso de autopistas y de comunicaciones. Y él me contaba, como en su faceta de ingeniero de montes, por qué se conservan los pinares también, los pinares sorianos. Escucha.
Aquí la particularidad que tenemos en esta zona es uno de los bosques mejor conservados de España y de Europa, y por extensión y por calidad. Coge la provincia de Soria y la de Burgos. Lo que tiene curioso este monte es que se lleva aprovechando desde el medievo, de que hay cartas ya que reglaban la corta de pinos en el año 1300. Entonces, desde entonces, la gente tiene una vinculación muy, muy estrecha con el pinar y por eso ha llegado hasta nuestros tiempos, ese bosque.
Me parece muy buen apunte, me encanta. Sí. La verdad, que hables con los expertos y que nos cuenten estas curiosidades.
Sí, además lo cuentan siempre pues, con un cariño especial. Es que cuando uno habla de su tierra le pasa esto. Nombraba Fernando el castillo de San Esteban de Gormaz y a mí me gustaría añadir la iglesia románica de este pueblo que se encuentra en un alto y además es un estilo románico un tanto diferente. Hay una escalinata que llega hasta la iglesia y tiene una serie de columnas. Es muy especial, que hay que verla, este pueblo es precioso. Además es que es un viaje en el tiempo, ¿eh? Es otro de esos clichés que a veces se dicen en el mundo de los viajes, pero que es que en cuanto a Soria es totalmente cierto. Vamos a ver una faceta de España que para algunos tenemos un poco olvidada. Los que vivimos en grandes ciudades, pues a veces nos viene bien recordar que existe esa España de esos pueblos tan alejados del mundanal ruido, que diría aquel. Y en cuanto al viajero que vaya a Soria es una oportunidad total para adentrarse en el turismo rural auténtico, el ruralismo auténtico. Porque muchas veces los que vivimos en grandes ciudades también nos olvidamos de lo que es un pueblo de verdad. De que si molestan las gallinas, que molesten. Que en esto ha habido muchas polémicas.
Es verdad, es verdad.
Esto ha habido denuncias.
Hace no mucho, es verdad, denuncias en una casa rural.
Por favor, ese derecho a las gallinas.
Hombre, por favor, es que es lo que nos faltaba ya. Entre las gallinas y el gallo que te puede despertar por la mañana, pues es lo que hay. Si no, vayas usted a otro sitio. Es que no puede ser. Hay mucho postureo con esto también, ¿no?
Sí, también.
De las casas rurales
también.
Y luego, bueno,
que si no tienen piscina ya no sirven, pero qué piscina, hay que ir a la casa rural y salir a ver el entorno.
Y como mucho hay una alberca, que es una piscina en mi pueblo, pero es una alberca que ahí da más gusto bañarse, la verdad. Así que, pues Kelu, muchísimas gracias por llevarnos de la mano hasta Soria, por darnos la oportunidad de hablar también con Fernando Sánchez Dragó y con la cantidad de testimonios que has ido cogiendo para, bueno, pues ilustrarnos y acercarnos un poquito más esa provincia. ¿Dónde te pueden escribir los oyentes si tienen alguna sugerencia para otros días?
Pues en Twitter, @ Kelu Robles, con K de kilo y una R. Ahí me encuentran y ahí me pueden escribir sugerencias, críticas, propuestas, lo que quieran.
Todo lo vas a leer.
Sí, me comprometo.
Muy bien, muy bien. Y otro día nos tienes que silbar la sintonía, que me gusta.
Practicaré. Ay,
venga, adiós, Kelu, gracias.
Adiós, gracias.
En casa de Herrero, es Rabio.